programa. Te lo repetimos el fin de semana. Sábados y domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía, los mejores momentos de Desde que Amanece Apetece.
Bon Radio.
Hey, chaval. Y después yo.
Es verdad, que después vas tú.
Hola.
Sábados y domingos de 12 a 2 de la tarde, los mejores momentos de Planeta Disco.
Bon Radio.
En Novisair somos especialistas en el cuidado de personas y servicio doméstico. Te ofrecemos una atención especializada para cada necesidad, niños, mayores y dependientes. Nuestro equipo está para hacerte la vida más fácil. Con Novisair tendrás un trato personal, cercano y de confianza. Aprovecha las ayudas a la dependencia de la Comunidad de Madrid y garantiza el bienestar de tus familiares. Nos puedes llamar al 603-701-202 o contactar en nuestra web www.novisair.es.
Bon Radio, la radio menos convencional. En Bon Radio suena la música que nadie te pone. Ponemos lo que nos gusta.
Regala, comparte, imagina, enamórate, disfruta, quiérete, pero sobre todo, sé feliz.
Escucha la radio Planeta Disco, de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde. Presenta Tony Miranda.
Wrap me up in diamonds, cover me in gold, but nothing they could buy me made my heart whole. I've given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. Can someone tell me what is happening to me?
Carlos Dueñas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, don Tony. Bueno, y audiencia, que aquí, bueno, aquí bailando un poquito al son de la música que tocas. Y oye, y estamos en semana de Eurovisión, hay que hablar de esto, ¿no?
Sí, tanto y tanto. Ayer hice con querido George un especial de Eurovisión que nos pegamos los dos horas aquí ahí poniendo canciones de Eurovisión como dos tontos. Lo pasamos, bueno, en grande, sí, sí.
¿Cómo lleváis la porra? ¿Quién va a ganar según vosotros? A ver.
Yo normalmente, a mí lo que me pasa es que no me gusta escuchar absolutamente nada de Eurovisión hasta el momento de la gran final, o sea, del concurso, vaya, del sábado. Porque ya sabes, sí, que ayer martes hubo una semifinal y otra, sí, es mañana jueves.
Sí, sí.
Yo no suelo ver estas cosas, no las suelo ver. Porque, bueno, considero que cuando hay países que entran en un bombo donde pueden quedar eliminados, deberían de entrar todos, no solamente algunos.
Bueno, a ver, sí, esa fórmula que han hecho, a ver, a fin de cuentas tampoco eliminan tantas, eliminan, sí. Ten en cuenta que ayer habían 15 en la terna y quedaron 10, o sea, nada, tampoco.
Pues se han cargado 5, no sé, igual sí. Eran flojas.
Bueno, ya es que más que flojo esto, sí, claro, que es... Yo creo que aquí en Eurovisión prima mucho lo que es la realización, porque el pasado año, por ejemplo, había una canción que era súper favorita, que era Austria, súper favorita, que se llamaba Poe, Edgar Allan Poe, y me acuerdo que el videoclip y todo el mundo y las previas en su país, la gente flipaba, la gran favorita,
¿sí?
Y la realización, yo no sé quién corrió eso, estaban lejísimas. No se apreciaba ni cómo bailaban, ni su cara, ni nada, quedaron fatal. Y claro, es que tú puedes tener una maravilla de tema y bailar mucho, pero como el plano, la cámara esté lejos, se diluye toda la emoción.
De todas formas, te digo una cosa, esto es un festival de baile, de espectáculo, de iluminación, de rayos láser, ¿o es un festival de cantantes?
Es un festival de cantantes. Lo que pasa es que los tiempos evolucionan y cada vez ahora mismo hay un escenario este año en Malmo, en Suecia, que es para caerse de espaldas. O sea,
no, sí, me imagino que será la repera limonera.
Alucinante, luce muchísimo, los cantantes, parece que sea eso, de verdad, superproducción, cualquier canción, por mediocre que parezca, es alucinante lo chula que queda en ese escenario. Y fíjate, y esto venía un poco, ahora te cuento al revés, porque había una canción que era en plan satánica, rollo Nina Hagen, de Irlanda.
Anda.
Barbie Hack se llama el tema.
Este año.
Actuó ayer. Es al revés, porque esta canción, cuando la veías a la tía, dices, uff, por favor, qué grima, da grima y todo. Y ya te aseguro que ha sido una de las mejores realizaciones que he visto jamás en Eurovisión. O sea, y la van a repetir el sábado porque ha pasado al final, ¿eh? Y ojito con esta, no va a ganar, pero es alucinante la fuerza que tiene la realización de ese tema. Y oye, a ver, yo creo que grandes favoritas están, pues ya los que todos más o menos los fans como yo.
O sea, auguran, tú eres Eurofans.
Yo soy super mega fan.
Me parece un problema,
super mega fan cuando llega, ¿eh? Luego, yo ceno igual, ¿eh? Gane quien pierda, me da igual, ¿eh? Que vamos, que es como el fútbol. Yo también soy fan del Barça, pero si pierde, yo voy a cenar igual, ¿eh?
Sí,
tranquilo,
sí, yo soy madridista y me pasa igual que a ti. O sea, si pierden, pues vaya, cuidaos, yo voy a cenar igual.
Ahí está, vamos.
Sí, sí, está clarísimo.
Pero vamos, que sepas que tengo amigos íntimos que están, pues están todo el año hablando de esto y
mira,
todo
siguiendo. Fíjate, ostras.
Sí, sí, y no se pierden una y están ahora en Malmo, o sea que cuesta un. De hecho, yo conozco.
O sea, que tienes amigos que se han ido a ver Eurovisión.
Exacto, que van cada año ahí. Cada año hacía yo un especial en Tondi y hablábamos, por ejemplo, de cosas, no sé, curiosas, del el precio de las entradas, las fiestas por las noches que hay allí.
Porque, joder, pues ya puedes contarme cosas, coño, que estamos en semana Eurovisiva también. Tampoco pasa nada.
Se celebra toda la semana ahí en Malmo. De hecho, los cantantes llevan dos semanas antes a hacer ensayos, porque eso lo requiere. Entonces, las entradas oscilan más o menos entre 800 y 900 euros, la más sencilla. ¿Vale?
Son unas pelillas, ¿eh?
Hombre, sí, pero bueno, a ver, hay gente que se lo gasta en otras cosas, en dos noches.
Ah, sí,
se celebra una vez al año. Tú te vas a una final de la Champions y te vas a gastar, entre viaje, hotel y todo, te vas a gastar muchísimo más.
Ya.
Y la entrada, evidentemente. Y eso es un espectáculo único, el mejor festival. Yo lo llamaría concurso de canciones, no, a fin de cuentas, festival, ¿no?
Ya que eres eurovisivo y estás muy puesto en. Me vas a aclarar por qué en un festival de Eurovisión donde es Europa la que participa, ¿por qué hay países que vienen de fuera?
Bueno, pues porque el festival de Eurovisión es tan grandioso que cautiva
que nos inviten fans, pero que no participen.
Pero bueno, cautiva fans mucho más lejos de Europa. Entonces, por ejemplo, yo os diré una cosa, la canción que presenta España, más allá de que te guste más o menos, y eso es discutible, y son opiniones respetables, Nebulosa, Zorra, esa canción, por ejemplo, en Latinoamérica la adoran, bueno, la quieren, ya tiene, bueno, un montón de conciertos ya programados para toda la, porque es un hitazo total en Latinoamérica.
Hombre, yo te digo una cosa, musicalmente hablando, con las tendencias que ahora mismo son las que marcan el mercado discográfico, les parezca bien a los amantes del reggaetón o a los amantes del heavy metal, que para mí todo es respetable, las tendencias musicales es tecnodisco, nuevamente, lo que pasó en los finales de los mediados de los 80, otra vez es tecnodisco, y,
pues me alegro.
Y Nebulosa es ese ritmo. Sí. Que dicen cosas que no te apetece. Si lo cantaran en inglés te parecería acojonante, pero como lo cantan en castellano y lo entiendes todo, hoy te echa las manos a la cabeza. Que la chica no es Mónica Naranjo cantando, coño, pues claro que no, pero bueno, nunca se sabe.
Yo me alegro mucho de que vaya esa canción, porque creo que tú sabes mucho más de música, evidentemente, que este pop petardo, este género que es un subgénero, ¿no? Que Nancy Rubias, Alaska y otros grupos lo han popularizado. A mí me encanta, ¿no?
Que sepas que mientras estamos hablando está sonando todo música de Eurovisión. Ahora mismo está Chanel, que anoche lo petó, que eso lo he leído. No lo he visto, pero lo petó.
Chanel es una diosa, una reina. Ojalá vuelva vuelva otro año, porque creo, ha sido, no lo dicen los españoles, ¿eh? Hay expertos, críticos musicales, que ya está catalogada, hay un ranking, la mejor actuación de la historia de Eurovisión es la de Chanel, ¿eh? La mejor actuación de la historia.
¿La de cuando se presentó con Slow?
Sí. Esto dicho por la crítica, ¿eh?
Ostras,
mejor actuación, el mejor show que jamás se ha visto en un escenario de Eurovisión.
Qué mala suerte, porque ese año por narices tenía que ganar quien ganó. Entonces...
Ya, bueno, estamos con el tema de la guerrita, con Ucrania y todo esto, que yo no sé, yo entiendo que todo esto, pero oye, me parece ridículo. Eso es como si tú le das a alguien, no sé, a un niño, pues mira, a un niño que se pone a ayudar, le das un regalito, ¿no? Entonces lo estás comprando su ilusión,
Claro.
Entonces, y está muy bien, ¿no? Todo el respeto y lo que tú quieras, y genial, y de un trato especial, como tú quieras, y reivindicar que eso no puede pasar, pero de ahí a que gane en festival esa canción que presentaron, que ganó a Chanel, bueno, pero ojo, ganó Inglaterra, una canción muy bien cantada.
Ostras, menudo tío como cantaba, ¿eh?
El de la melena, sí, no me acuerdo cómo se llama. Y, pero bueno, que este año, yo te digo, va a ganar Croacia, te ha puesto un café, no sé, me hacemos un bizum de 1 euro y ya está. Yo te he puesto un café, si quieres va a ganar Croacia. Ahora, la mejor voz que va este año es, sin lugar a dudas, Suiza. Suiza es un chaval que dejó a todo el mundo, pero patas arriba, en Madrid, cuando vino a hacer un poco el tour, todos los cantantes, cantó en directo una canción tan complicada, con unos tonos agudos, graves, o sea, un dominio de la voz alucinante, el de Suiza. Lo vais a escuchar mañana, que mañana le toca.
¿Te sigue gustando que las canciones de Eurovisión sean canciones pegadizas, o por el contrario, sirve una balada bien cantada, claro?
Evidentemente, es que esto...
también las ha ganado Eurovisión, alguna
claro,
que otra balada.
El Sobral ganó. Y eso, más una balada, pareciera canción, era como una especie de canción, no sé, Albert Pla, parecía, ¿no? O sea, ganó por diferente y por sentida.
Completamente de acuerdo. Espera, que te mandan un mensaje a Alberto de Madrid, a ver qué dice, dice esto.
Hola, Tony, buenas tardes. Hola, Carlos. A ver, Carlos, a ver si nos saca ya de dudas de al fin. Vamos a ver, ¿cuánto hay de tanto por ciento de tema político en los votos de Eurovisión? Venga, sé sincero.
Bueno, Alberto, muchas gracias.
Por ser tan majo.
Sí, pero a ver... De tema político siempre ha habido, siempre, sí, evidentemente. Sí. De hecho, han tenido que cambiar, modificar las normas constantemente Eurovisión, porque desde que acabó la Unión Soviética, que se balcanizó todo y de repente los países del este se multiplicaron y de repente un festival de 15 países de repente eran 30 países. Claro, ¿qué pasó? Que durante 10 años, hasta que cambiaron las normas, siempre ganaba Moldavia, Estonia, no sé cuántos, Bielorrusia...
Es verdad.
Claro, porque se votaban entre ellos. Y como eran la mitad de los países, eran balcánicos, claro, se votaban siempre entre ellos. Luego, por ejemplo, también hay una mala uva tremenda, porque es tradición, más por cercanía, que Portugal y Francia siempre nos daban muchos votos, porque había mucha inmigración, ¿sabes? O sea, allá. Entonces, claro, desde hace un par de años para aquí también ha cambiado eso, y por ejemplo, el año de Chanel no nos dio ni un triste voto, ni uno, cero, nada. Claro, ¿eso qué significa? Que para bien o para mal, sí es verdad que está muy politizado, mucho. Ahora, como ahora se prima mucho lo que es el voto, y eso, ojo, vamos a tocar hueso con esto, el voto popular, el de los mensajes, tiene mucho peso ahora. Claro, la putada de todo esto es que ahora vais a verlo, vais a flipar, porque ahora mismo hay una polémica, porque ayer mismo el cantante de Suecia, invitado, no el que va a participar los gemelos, el invitado que hicieron una previa, se le ocurrió salir con un pañuelo en la muñeca, atado, de la bandera de Palestina, pero atado, que ni siquiera se veía, era como el que agarraba el micrófono, era como un pañuelito, en la que se ha montado, o sea, ya han habido quejas, denuncias, todo por eso. Y espérate que salga a actuar mañana Israel. Vamos, eso yo creo que vamos, pues lo vamos a escuchar.
A ver, que, pues, es que no entiendo nada. Es que no se puede mezclar la política con la cultura.
No, pero es que a mí me parece, a ver, sinceramente.
Porque la política de cultura, la política no tiene nada. Desgraciadamente no tiene nada.
Yo jamás hubiese pues mezclado una cosa con la otra.
Para nada.
Para nada, porque los cantantes, los artistas no tienen nada que ver con sus políticos. Ahora, dicho esto, si hace 2 años se prohibió a Rusia y Bielorrusia por lo de Ucrania, mucho más han hecho, yo creo, Israel allá, mucho más grave lo que está pasando, y los han dejado participar, cosa que me parece, o sea, una cerrada, sinceramente, pues que eso no es muy injusto. ¿Por qué lo dejáis a Rusia y Bielorrusia porque han atacado Ucrania y ahora sí que permitís que Israel participe? Eso sí que no tiene por recogerlo, por favor. Es que las cosas como sean.
Es que vuelvo a repetir que la música, es que la política es política y menos guerras y menos política y más besos y más música, y posiblemente viviríamos mejor.
Es que totalmente, a ver, y Alberto, y audiencia, yo extendería un poco la pregunta que ha hecho Alberto. Yo te diría, a ver, ¿qué tema no tiene política? ¿Qué tema no está politizado? ¿Qué asunto que nos repercuta en el día a día?
Mira,
no,
Javi Desplugas dice: gane quien gane, me declaro zorrista. Oh yeah.
Ole, este Javi, así me gusta, Javi.
Qué bueno.
A mí me encanta Zorra. Yo sé que, a ver, no va a ganar, porque como tú bien has dicho, está bien, una canción valiente, me gusta, pegadiza, suena muy bien, pero ella tiene una voz muy, 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 muy limitada. Eso,
sí,
y eso,
sí.
Y ojo que han sabido disimular con la música el hype final, el clímax, porque ella, en la canción original, se quedaba ella cantando a pelo, cuando decía Zorra de Postal, y claro, pegaba un gallo tremendo. Y claro, eso lo han disimulado, lo han hecho muy bien, porque lo han disimulado acompañando el tono, que baje ella el tono hasta que llegue, y la música va a hacer el clímax, ¿no? Lo va a hacer la música, no ella, no su voz. Oh. Es un buen truco. No, pero al menos. Pero igualmente, Nebulosa no tiene voz.
Bueno, en Eurovisión, como muy bien sabes, el autotune está permitido.
No está tan permitido, de hecho, está permitido. Muy limitado, porque fíjate que hace 2 años sucedió cuando fue Chanel, que en la previa había una cantante llamada Luna Key, que me encantaba, esa canción me encantaba, la Luna Key, y la prohibieron, ni siquiera participó en Benidorm por el tema de autotune, porque tenía mucho autotune y estaba prohibido. Entonces, está permitido cierto margen, pero no. Bueno,
pues ahí está, ese es el margen que no debería de estar permitido.
Hombre, pero bueno, ya te digo yo que básicamente esto va como va. El pasado año ganó Lorin, y mira que a mí, que claro, yo creo que Lorin puede ir cada año y va a ganar, porque es que es la mejor. Es
un pelotazo, sí.
Es la mejor, la Lorin hace un directo que bueno, es increíble, que es apabullante, tiene una voz increíble esa mujer, no se nos ha salido. Y claro, si va Lorin, ya resto de Europa, lo siento amigos, habéis perdido, ya podéis sentaros. No vas a ganar si va Lorin. Entonces este año va los gemelos de Suecia, Marcus y Martinus, que está muy bien, es un temazo muy, muy discotequero, guapísimo, pero yo creo que les va a pesar mucho repetir anfitrión, repetir el país, no creo que vaya a ganar Suecia otra vez. Y la cosa va a estar entre Croacia, Suiza, y te diría yo, Italia está subiendo mucho, y ojito con Irlanda, porque ya te digo yo, por favor, miradlo el sábado, tiene una realización, yo creo que lo más impresionante que he visto en mucho tiempo, ¿eh?
Fíjate, yo
satánica.
Yo cuando empieza el Festival de Eurovisión me cojo papel y boli porque me gusta hacerlo así, y porque soy de papel y boli, porque si no sería, hombre, yo, y me hago mi propia quiniela. No acierto nunca, pero sí me quedo entre los, o sea, pues, no acierto, pero me quedo con los 5 primeros ahí casi siempre, ¿eh? Puede ser que el quinto sea el primero, que el cuarto sea el segundo, no acierto, pero sí estoy ahí, sí.
Yo cada año tengo, para empezar, tengo Cenorra en casa con amigos, nos jugamos ahí, nos ponemos ahí 5 euros, y el que quede mejor, el país que diga que quede mejor, gana. independiente, aunque quede el 20, da igual. Si el 21 estás por encima de los otros, has ganado. O sea, el país que tú dices al final. Y yo cada año nos
coronamos. O sea, tú preparas la noche del sábado en tu casa, es una fiesta, entonces.
Hombre, totalmente. Yo es que, vamos, me he visto de Maciel. Yo es que hago lo que haga falta.
¿Qué me dices?
Favor.
Pero bueno, ¿qué me dices?
Ese es broma, broma. No llevo tanto. Oye, que Maciel es una grandísima amiga mía.
Joder, y... ya lo creo. Sí, María sí. De Los Ángeles, Santa María. Sí, señor.
Es una, además, una tía muy maja, súper buena tía. He estado en su casa más bien. O sea, me invitó un par de veces ahí a Madrid a una fiesta del cine con ella. Y me alojaba en su casa y es una tía súper maja.
Sabe, ¿eh? Sabe y mucho, ¿eh?
Y aparte que es una tía, mira, independientemente de cómo cante, que te guste cómo canta, ¿no? Es una tía, pero más culta, ya le gustaría al 90% de los políticos que hoy en día ser tan cultos como Maciel. Bueno, de tanta cultura.
Completamente de acuerdo, ella. Completamente de acuerdo.
Ya les gustaría, ¿eh? Una tía muy culta, que puedes hablar de cualquier cosa, de filosofía, de literatura, de cualquier tema, de política, de historia, y ella está siempre súper top, ¿eh? Y bueno, majísima, le mando un saludo desde aquí. Y
oye, ¿sabes qué ha estado sonando de fondo? Dana Internacional. Ha estado sonando de fondo Ethan Cohen con Avali B, que ganó Eurovisión en 1978. Ahora está sonando Sandy Swan con Purple on Stream. Y dentro de un momento va a sonar Brotherhood of Men con Say You Kisses For Me. O sea, eso está sonando de fondo mientras tú estás hablando. O sea, ahí es nada.
Además, recomiendo que me envíe uno dedicado. Hay un libro para los fans de Eurovisión, lo recomiendo.
¿Ah, sí?
Un libro de Patricia Godes que se llama Yo tampoco gané Eurovisión. Es un libro impresionante, además es un tochaco, es grande. Y va de todos los temas que nunca ganaron, pero se hicieron más famosos que la canción que ganó.
Eso lo hablábamos ayer, sí.
Pues... recomiendo ese libro, Patricia Godes. Yo tampoco gané Eurovisión. Salió hace un par de años, que me lo enviaron a casa y además hice un tondi con ellos. Y bueno, impresionante, más divertidísimo ese libro. Lo aconsejo a los fans, ¿eh? Oye, y pelis ya te cierro ya el tema de Eurovisión, pero pelis de fíjate, hay una película que se llama...
Bueno, después de la publi seguiremos hablando, por lo que veo, porque no hemos hablado si nada
quiero,
de...
Te doy un ratillo más, venga, vamos, luego hablamos los estrenos después.
Venga.
Mira, pues hay una película que se llama Festival de la Canción de Eurovisión. La historia de Falsa. Sí, totalmente. Además con Will Ferrell, el protagonista, y con Pierce Brosnan, el protagonista, ¿eh? No creas que es una película de serie B, ¿eh?
Pues ni de primera noticia de esto yo, ¿eh?
Sí, en el año 2020 ganó premios, pero estuvo nominada al Oscar a Mejor Canción incluso, ¿eh? Ojo. Y va sobre el festival de la canción de Eurovisión. Es una película muy, muy bizarra. No digo que sea buena, ¿eh? Pero a mí me pareció muy curiosa una película con este reparto. Fíjate, eso es lo que te he dicho antes. Para que veas la repercusión que tiene más allá de Europa. O sea, y de hecho, la pregunta que no te he contestado, o sea, participa Australia como un país invitado, porque en Australia, desde hace ya muchas décadas, se ve que uno de los programas más vistos en el año es el Festival de Eurovisión, se ve que son superfans.
Fíjate.
Y claro, como es a fin de cuentas, lo organizan televisiones, o sea, por eso ahí está el Big Five, que son los que siempre van, porque lo fundaron, que es España, Italia, Reino Unido, Francia, Italia, es igual, son cinco, Big Five. Entonces, invitaron a Australia, de entrada era como país que en principio simplemente participó testimonialmente, pero luego ya le invitaron incluso hasta a concursar, que por cierto no pasó, ya Australia no va este año porque ayer actuaron muy floja, muy flojita la canción, sinceramente,
muy flojita. No ha pasado,
pero por ejemplo,
vaya.
Y del Big Five te digo yo que Alemania, ojo, porque si no es del Big Five no pasa, porque el chaval, sinceramente, canta muy bien, pero muy mal realizado, y el chaval, bueno, es aquello que dices, no te entra por los ojos, ¿sabes? Es aquello que dices, no sé, era un poco arriesgado, enviar al chaval que han enviado de Alemania, un poquito arriesgado.
O sea, que tú consideras que el Festival de Eurovisión no lo puedes oír por la radio, obligatoriamente lo tienes que oír y ver en la tele para ver la puesta en escena, la producción, la realización y el show.
también se puede disfrutar, pues a ver, si estás trabajando en un, no sé, en algún lado de vigilante, lo que sea, pues oye, pues también, también por la radio, ¿por qué no? Se puede disfrutar, evidentemente. A fin de cuentas, lo que importa es lo que
mira,
te
lleva. Me manda, querido George, dice, esta es la peli que comenta Carlos, Eurovision,
sí, exacto.
Sean Contes.
Exacto, sí, sí, sí.
Will, jo, es que no veo. Will Ferrell, ¿Ferrell puede ser?
Sí, Will Ferrell, Rachel McAdams.
Y Rachel McAdams, sí.
Y es Brosnan, el James Bond.
La
también,
historia,
¿no?,
de una saga. The Story of Fire Saga.
Sí, 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 es, bueno, es muy curiosa esta película.
Mira, o sea, la puedo ver porque la veo que la ponen en plataformas también.
Claro, totalmente. Esta, la podéis ver, está en Netflix, vamos.
Sí, o sea, la puedo ver esta noche, por ejemplo. Yo la
puedo ver cuando tú quieras, si tenéis Netflix.
La voy a ver ahora mismo, ¿eh? Bueno, ahora mismo sí. No, a las 7.
Pero bueno, oye, a ver, ya puestos hasta la.
Mándamelo,
hasta
querido George, mándamelo a mi teléfono, que si no se me olvida.
Eso. Muchas gracias, George. Oye, fíjate que hay películas también que dentro, en el contexto de la película, pues gira en torno a un concurso de música, ¿no? Por ejemplo, Dando la Nota. Es una película que además es una saga de 3 películas ya, ¿eh? A mí me encanta, súper divertida, con un buen reparto. Anna Kendrick, que se descubrió con esa saga, luego ha hecho grandes, también grandes películas. Y es una película, la típica película de adolescentes de universidades que montan un concurso de música para picarse entre las diferentes especialidades. Y bueno, es muy buena esta película, me encanta. Divertida y también a la par bastante dramática, ¿eh? Y sale Rebel Wilson, también que aquí salía cuando estaba bastante gordita, que se ha gastado mucho. Pero me encanta esta saga. Y oye, y otra película que sí está famosa, setentera, de un director muy rebelde, se llama John Waters, y luego hizo una buena versión, John Travolta, High Sprite.
Fíjate, sí. De eso también. Me acuerdo. Oye, sí, tenemos que marcharnos, volvemos en 4 Venga. Minutos, que no se mueva nadie, que vamos a hablar de monos.
Hago un café de mientras.
Sí, que me lo tomamos, si no estaba groggy hoy, estaba...
Vamos allá.
Pero groggy. Hasta dentro un momentín, Carlos Dueñas.
Hasta ahora.
Las 5 de la tarde, 26 minutos, quedan nada, segundos para llegar a la desconexión, volvemos en 3 minutos.
BOM Radio, 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
¿No te adaptas a tus cristales progresivos? ¿Has vuelto a tu gafa de lejos y cerca? En Centro Óptico Rola somos especialistas en progresivos. Adaptamos el progresivo a tus ojos, no al revés. Ven a vernos en Madrid, a la calle Rodríguez San Pedro 10, o llámanos al 601-2529-51 y pide cita. www.opticarola.es y mejora tu calidad de vida.
Bon Radio. Nos gusta que te guste.
Vive.
Bon Radio.
Canta.
Siete vidas tiene un gato. Como una y cuando tiene. Y como de hablar no cansa.
Disfruta, quiérete, pero sobre todo, sé feliz.
Escucha la radio. Planeta Disco, de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde. Presenta Tony Miranda.
O sea, Carlos Dueñas, que tú a las 5:30 te metes un cafecito y te quedas tan ancho. Para mí es muy tarde ya para tomar cafés.
Bueno, pues te prometo, y no es un vacío.
O sea, que duermes bien.
No, es que te prometo que yo antes de irme a la cama me tomo un café.
¿Un café solo?
Ah, café solo, negro, sin azúcar, nada. O sea, café del duro, vamos.
Sí,
o sea,
sí. ¿Antes de irte a la cama te metes un café?
Es que es más, si le tomo un café no duermo. Ojo, es al revés.
¿Y a qué hora te echas tú a la cama? ¿Te echas pronto o tarde?
Hombre, hostia, depende del plan que tenga. Claro,
más o menos.
Esta semana, por ejemplo, mira, tengo Eurovisión. Hoy tengo la final de, o sea, la semifinal de Madrid. Mañana Eurovisión. Sí, pues a las 12:30, una, entre 12, bueno, las 12, una. Sí. O sea, una cosa es. Vamos a aclarar términos. Una cosa es irse a la cama y otra cosa es irse a dormir. No tiene nada que ver, ¿eh?
Efectivamente, no tiene nada que ver. Pues te puedes ir a la cama y ver la tele de la cama y quedarte seco.
Vale. Oh, sí, en la cama se puede ver la tele y jugar a la escategoría y se puede hacer mil cosas.
Efectivamente,
sí, sí,
efectivamente.
al enredos también, al enredos.
Sí, sí, así bueno. Es. Oye, por tanto, para cerrar Eurovisión, tema Eurovisivo, ¿quién crees que va a ganar Eurovisión este año?
Yo, si tenéis que apostar 5 euritos, una cosa es que te diga, ay, mi favorita, la que me gusta a mí, eso es mi problema. Si os apostáis dinero de vuestro bolsillo, votad a Croacia. Croacia. Sí, vale, el Baby Lasagna.
Me acordaré.
Buenísima, temazo, impresionante, una energía alucinante, increíble, o sea, ese tema. Y lo hace muy bien, el grupo, el chaval este, me encanta, es una pasada. Y sí, además está, no es que lo diga yo, está súper top, ¿eh?, en las quinielas. Lo que pasa es que, a ver, luego puede pasar de todo, hay factores, es un directo, vete a saber.
Sí, no, sí. Eso es así. Dice claro, JF, desde Alicante, dice, España ha ganado 2 veces el festival, en el 68 con Massiel y en el 69 con Salomé. En 4 ocasiones ha rozado el primer puesto, una de ellas fue en el 73 con Eres tú de Mocedades.
Es que claro, fijaos que es curioso porque esto de Eurovisión, muchos grupos o cantantes no han sabido capitalizar el momento. Por ejemplo, aunque no ganasen, que quedasen entre los 10 primeros, por ejemplo, quien luego se hizo una estrella fue Sergio Dalma, por ejemplo, David Civera.
Sí, señor. También. Sí, señor.
O sea, que han sabido capitalizar el paso por Eurovisión. Y luego ha habido muchos cantantes que al revés, o sea, que fue, no me acuerdo si fue, aquel grupo que fue, Nena Conte, no, era, no me acuerdo ahora, que, bueno, que fue su tumba. Un grupo.
Yo me acuerdo.
Morfeo, puede ser, no sé, no me acuerdo. Fue su tumba y ha habido también, por ejemplo, de Nash. Fueron Nash y la verdad es que a los 3 días se separaron, fíjate lo
Oye,
que pasó.
Fíjate, en otro orden de cosas, estamos en 2024 y el año pasado salía una versión de Johnny Logan que ganó 2 veces Eurovisión y que se ha presentado 3 con Hold Me Now.
No, pero y ves cómo tienes que ver las semifinales. Ayer, que fue increíble, el señor Logan cantó en directo Euforia de Lorin, la que ganó, o sea, la que ganó el pasado año, pero la que ganó la primera vez.
Sí, sí,
Euforia.
Sí, sí. Bestial.
Pues la cantó en directo.
¿Y qué tal? Salvaje.
Buah, la piel de pollo, como se dice en Argentina. Joder, increíble.
Macho. Bueno, sí, voy a ver también ahora. Al final me vas a hacer ver la semifinal.
Lo puedes, recupéralo.
Sí, además, claro, con eso de los 7 días se puede ver. Claro.
Míralo enterito. Y además, fíjate, mírate las canciones que te he dicho, sobre todo, bueno, ahí está, actuó Croacia, Finlandia es una fiesta, es una canción súper loca, súper divertidísima, y luego pues está también el Big Five, la de Inglaterra, que bueno, es un poco rollo Communards, chaval, este es un perfil muy Communards, y luego pues esta, la que te digo yo, y Logan cantó, bueno, increíble, eso fue al final, casi al final, antes de las votaciones.
Cantó. El guardabosques me dice, bueno, es que me están mandando muchos datos. Los australianos no son miembros activos de la UER, no obstante, el país oceánico es miembro asociado y paga la cuota dentro de la organización. En 2015 claro. Debutó en el festival debido al 60 aniversario del concurso, al que fue invitado por el gran revuelo que causa el festival en dicho país.
Claro.
Esto del guardabosques. Querido George, dice esto.
Buenas tardes, Tony. Buenas tardes, Carlos. Pues que ya que estás tan puesto con el tema de Eurovisión, Carlos, ¿qué te parece Reino Unido? Presenta una canción donde el cantante ya fue protagonista de una serie de televisión que se llama It's a Sin, que vamos, en Inglaterra ya como actor es un actor bastante reconocido, aunque a mí la canción no me parece muy, muy allá. Venga, un saludo.
Bueno, totalmente, sí, además el chaval ayer lo presentaron, es actor, es muy conocido en Reino Unido, es un rollo Mario Casas aquí, te voy a dar más o menos para que te hagas un poco la idea.
Vale.
Y a mí la canción, a ver, me parece una buena canción, lo que pasa es que, la putada es que no es una canción para Eurovisión, porque es demasiado buena, es una canción que la puedes escuchar a la radio, funciona, la típica canción británica, que es buena, que suena bien, canta bien el chaval, y la realización muy original, es un rollo Inception, ¿sabes? La película de Nolan.
Sí.
Está todo rodado, grabado todo dentro de una especie de caja, y están todos dando vueltas, como están por la pared, por el techo, bailando. Está muy bien, está increíble, hay un nivelazo, ¿eh? Y a mí me gustó, yo creo que es una buena canción, más allá de mis gustos personales, que me gusta más o menos, yo creo que es una canción digna para Eurovisión, ¿eh? Lo cual que es demasiado, demasiado buena, o sea, demasiado calidad, yo creo, esa canción. Funciona mucho más la típica tía que te pega un baile increíble, por ejemplo, como va a pasar mañana con Malta, que Malta, por cierto, envía una tía que es una copia, lo podéis buscar esto, ¿eh? Es una copia de Chanel, o sea, además toda la gente, la prensa se echó las manos a la cabeza y dice, pues es un plagio del slow-mo de Chanel, la tía viste igual, bailan igual los bailarines, hacen mismo estribillo. Pas que es lo mo, no, ya lo hace de lo hace seguido, pero hace lo mismo, baila igual, luego te hace el perreo en medio, es que igual que Chanel, lo mismo, o sea, es un escandalazo, pero bueno, siempre ha habido la tentación de autoplagiarse, ¿no? Eso ha pasado siempre en Eurovisión.
Eso es inevitable, ¿no? Vamos a hablar de cine y quiero hablar del planeta de los simios.
Bueno, es que claro, se estrena, fíjate, la décima película de
Tela
la
saga. Marinera, ¿eh? Tela Marinera.
¿Quién le va a decir esto en el año 68, cuando Franklin J. Schaffner se puso a los mandos de una película que nadie apostaba por ella? Tuvieron que hacer hasta una especie de demo, una especie de reel, que se hace a veces, ¿no?, para convencer a las productoras. También pasó con Matrix, eso, también lo está Wachowski, hicieron un reel para porque es un formato que no tenía, nadie tenía claro que, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo que esto y lo otro? ¿Y cómo con los simios? ¿Y los simios cómo van vestidos? ¿Habla un mono? ¿Habla? Era una cosa un poco rara, bizarra, pero bueno. Eso empezó, ya te digo, año 68, y estaba muy de moda el tema, pues eso, serie B, cine fantástico, Ultimato a la Tierra, Invasión de los Ladrones de Cuerpos, y bueno, es una, a ver, una película increíble, la verdad, a mí me encantó. A lo mejor, aviso, vamos aquí a sacar algún spoiler, ¿vale? Pero bueno, algún spoiler no, porque de hecho el propio póster, hay muchos países que en el póster de Planeta de los Simios ya ponían la Estatua de la Libertad. ¿Os acordáis todos de ese final, no?
Sí,
en la playa,
sí, sí, ¿eh?
Que es el final, además se rodó una, yo estuve ahí, estaba rodado al lado de Los Ángeles, en Malibú, no estaba rodado por ninguna playa paradisíaca ni nada, estaba al lado de Los Ángeles, en Malibú, vamos, al lado, pegado. Entonces, a ver, fíjate, en Portugal esta película se llamó El hombre que vino del futuro. O sea, ya te estaban diciendo el final. O sea, porque en teoría la película es de unos astronautas que van en una nave y tienen un problema y tienen que se estampan contra un planeta. Y claro, la sorpresa está que bueno, que descubren que se está dominado por simios, y la sorpresa está al final cuando se dan cuenta de que están en la Tierra. No han ido, no se van.
Estás
en
hablando lugar. de la primera. Esta fue la primera.
No sé. Hablo de la primera, claro, pero es la primera parte. Eso está basado en una novela.
Sí.
O sea, no, eso es una novela, Planeta de los Simios. Entonces, claro, se han hecho, mira, 10 películas. También os acordáis todos, también se hizo muy famoso, por cierto, el secundario Roddy McDowall, que hacía de simio. O sea, es el simio bueno, porque estaban los simios malos y el simio bueno, que era el que tenía un poco, era el que era más humano, el Roddy McDowall. Y luego hicieron una, también, no sé si me acuerdo o me la han contado, una serie de televisión del Planeta de los Simios, una serie que hacían cada semana.
Puede ser.
Sí,
me he desconocido eso que dices, ¿eh?
No, totalmente. En el año 74 se hizo El Planeta de los Simios. Pues fíjate, te las voy a enumerar. El Planeta de los Simios, año 68, que costó 5 millones, que era mucho para... No, estaba mucho para esa época, ¿eh?
Es una pasta bestial.
Sí, es que recaudó más. De ahí se gastaron un 20% solo en maquillaje, ¿eh? Solo en maquillaje se gastaron un 20%. Porque, a ver, la película, la novela está ambientada en una ciudad futurista. Pero claro, hacer eso era muy caro. Entonces los directores, o sea, el director y los guionistas, que uno de ellos era Rod Serling, el creador de Twilight Zone, La Dimensión Desconocida, y el tío dijo, no, vamos a hacerlo fácil, que estén viviendo en una especie de playa, de así los ahorramos decorados y de construir nada futurista, que estén, vamos, bueno, vamos a cualquier lado y ya está, la podemos rodar allí, en cualquier desierto, ya está, fuera, nos ahorramos este dinero. Y la verdad es que fue una solución bastante inteligente por su parte. De hecho, el final este, tampoco la película acababa así, no acababa con el tema de que el protagonista Taylor se encuentra con la Estatua de la Libertad y se da cuenta de que está en la Tierra.
Es verdad.
No, eso fue un final que se lo inventó Rod Serling también. Eso no estaba en la novela. Que le cabreó mucho al autor de la novela, pero luego dijo, ay, mira, más. Porque es lo más famoso, que lo que todo el mundo recuerda, esa película, el final, ¿no? Luego se hizo, fíjate, a los 2 años ya, Regreso al Planeta de los Simios. En el año siguiente, así, iban a toda hostia, ¿eh?
Eso sería en el 75, ¿no?
No, en el 70 ya, a los 2 años.
En el 70.
Vale. En el 71, la tercera parte ya, Huida del Planeta de los Simios. En el 72 y 73, te cuento, pues, esto tiene truco, ¿vale? La Rebelión de los Simios y la Batalla por el Planeta de los Simios, porque fue la primera saga de historia del cine, ¿vale? Luego también lo hizo Regreso al Futuro y Matrix también lo hicieron, ¿vale? Que claro, como sabían que esto era una mina, era los huevos de oro aquí, la gallina, entonces decidieron rodar 3 partes de golpe. O sea, rodaban las 3 partes de golpe, así ahorraban dinero.
Ay, pues no, igual ahí es donde me enganché yo, ¿eh?
Pues ahí está. Entonces la 2, 3 y 4 se rodaron de forma consecutiva, a la par. Luego, en el año 2001, que esta ya es más reciente, Tim Burton tuvo la tentación, yo creo que es su peor película.
Indiscutiblemente. Pero mala de verdad.
Pero. Y además un maquillaje grotesco que casi te provocaba risa, una cosa. No me provocó nada esa película. Mira que me gusta mucho Tim Burton, me encanta. Y además la protagonizaba Mark Wahlberg, que estaba muy bien. Y ese final diferente también, ahí un poco sorpresa también, bueno, no estaba mal tampoco. Y luego ya ha llegado el último reboot, que ha sido todo un pelotazo, sinceramente. Nos vamos al 5 de agosto del año 2011, que se estrenó El origen del planeta de los simios, que ya es una película, pues ya con un presupuesto de 93 millones, dirigida por Rupert Wyatt, Y recaudó 481, vaya pelotaza,
Eso es mucha pasta, sí.
Sí. A los 3 años, cosa que ya es más normal, que una secuela, pues cada tres, cuatro años se pueda rodar, estaba El amanecer del planeta de los simios. Esta es la que por ahora, al día de hoy, la que más ha recaudado. Son 700 millones,
Y estamos hablando, es que me he perdido. Estás dando tantos datos que me has hecho perderme. ¿Año?
Año 2014. Que eso es la segunda parte.
O sea, hace 10 años.
A ver, bueno. es que hijo, son 10 partes. Esto es un follón.
Es muy complicado, sí.
Es un follón. O sea, es la segunda parte del nuevo reboot. O sea, de hecho, el origen es la primera. El amanecer es la segunda. La guerra de los simios es la última, que se estrenó año 2017. Y este viernes llega El reino del planeta de los simios.
Oh,
este viernes se estrena. 2 horas y media.
¿La has visto ya?
A ver, no te lo puedo decir porque me vas a pillar. No te lo puedo decir. Sí, la he visto, pero claro, no me preguntes cómo la he visto, pero la he visto.
No, la has visto, ya está.
La he visto, ya está. Vale, pues bueno, a ver, más de lo mismo. A quien le gusta la saga, está perfecta, espectacular, unos efectos, la hostia. El protagonista, el chaval, es Owen Teague, que es el prota de It, y también de Black Mirror, si no me equivoco, la serie. Y bueno, es un peliculón, 2 horas y media. A quien le gusta la saga, lo va a gozar. O sea, es un peliculón, vamos, a mí me encanta. Lo que pasa es que, a ver, Es más de lo mismo, pero bueno. Y tampoco, a ver, se puede ver independientemente de que hayas visto las otras tres, ¿vale? La última hornada, a ver si me explico. O sea, es como una película autoconclusiva, que empieza y acaba con su propia historia. No es que tenga nada, no continúa nada que dejó la otra. Entonces, se puede ver como una película independiente. No tienes por qué ser un fan, vamos, la saga,
Ojo. Ya, bueno, pues eso está bien también, Hombre, el que más, el que menos, hemos visto por lo menos 3 o 4, Tres o cuatro yo me habré visto,
Es que estas las han dado por la tele de forma agotadora, o sea, las daban pues cada año. Hombre, hay que reconocer que de las años 70, excepto la 1, el resto eran bastante cutrecillas,
Claro, es que Michael de Murcia dice: César y el tema de los simios me caían muy, muy bien al principio, pero han estirado tanto la saga que al final le cogí un poco de manía.
Sí, es lo que te estoy diciendo. A ver, a mí me gusta, pues como película, pues porque aparte yo creo que es inteligente dejar pasar este tipo de películas. Creo que es inteligente, como hace James Cameron, que es muy listo, dejar entre una parte y la otra parte, dejar pasar 7 o 8 años, porque es que si no, por muy muy buena que sea, si las haces consecutivamente, hay un problema que es muy lógico y es de sentido común: la tecnología no ha evolucionado tanto, entonces los efectos van a ser los mismos, no te va a sorprender. Y claro, por ejemplo, él entre Terminator y Terminator 2 tardó 9 años. Y claro,
fíjate, es brutal,
el avance tecnológico es brutal, pero porque haya pasado 9 años.
Sí.
Claro, si le hace Terminator 2 al año siguiente, hubiera sido lo mismo, porque no había tecnología para hacer lo que hizo en el año 92. La hizo en el 84, Terminator. Y con Avatar pasa lo mismo. Con Avatar, que la hizo en el año 2009, ha tardado 13 años en hacer la siguiente. 13 años. Y que por eso digo que es un tío muy inteligente, porque esas pelis todo el mundo va para ver. Son como que te ponen al día de cómo ha evolucionado el cine tecnológicamente. Son bueno, sorprendentes, deslumbrantes. Y pasó igual con Matrix. Fíjate que Matrix tuvo el problema de que las Wachowski se echaron para arriba y dijeron: coño, vamos a rodar dos de golpe ya mismo, porque esto es un filón. Tardaron 2-3 años solo en rodarlas. Y claro, me gusta Matrix, pero por ejemplo la 2 y la 3 no había tanta diferencia con la 1 a nivel tecnológico.
Claro, la 1 nos dejó boquiabiertos a todos.
Claro, la 1 era como, yo por ejemplo, para mí la 1 es esas películas que te da la sensación de que el cine comienza ahí, comienza en ese momento. Sí. De que esto nunca lo he visto, esto yo nunca lo he visto.
Sí, esa sensación es difícil de conseguir ahora,
Exacto, eso me pasó con Pulp Fiction también, por ejemplo, de Tarantino, una película que dije: bueno, yo esto nunca lo he visto, una cosa circular, con esta estética y este ritmo, gamberra, chula, no sé, dije, eso es algo nuevo. Y Matrix me pasó lo mismo, sin embargo, la 2 y la 3 que le gustaron, dije, joder, es que no he visto nada nuevo, no he visto nada. Es que ya otra vez la patada suspendida en el aire, el Ballet Club se llama esto. Es que no sé, otra vez lo mismo. Es que está bien, está genial, pero porque te gustan los personajes y te gusta la saga, pero no hay nada sorprendente, la 2 ni la 3, nada. Pero bueno, dicho esto, la película El Reino, oye, que casi esto acaba el tiempo, también, fíjate, hoy aquí
queda, quedan 9 minutos. No, vamos a ver, quedan 7.
Pues mira, vamos a por los estrenos. Uno de ellos es el que os estoy hablando, El Reino del Planeta de los Simios. Y bueno, dicho esto, otra película que se estrena, que a mí me gusta bastante, porque a mí me gusta mucho el cine de terror, se llama Tarot. Bueno, tampoco, ya os podéis imaginar, Tarot, una panda de chavales que no se les ocurre otra cosa que jugar con una carta de barajas maldita, poseída, y claro, en función a la carta que le sale a cada uno de los personajes, sucederá algo que tiene que ver con un accidente, una muerte.
Es una película de miedo.
De miedo, de terror. Es una mezcla entre Ouija y Destino Final. ¿Os acordáis de esa película?
Sí,
esa
sí. Películas de miedo me dan mucho miedo. Tú, yo no sé por qué.
Es lo que se trata, Tony. No,
claro, por eso son de miedo. Claro, joder, para que claro, te den miedo. Pero
es de lo que se trata.
Es que luego no duermo. Y es verdad, Es verdad. Y si pues me tomo un café de los que te tomas tú, una semana sin dormir.
Totalmente, o sea, las pelis de miedo pues hay que verlas acompañado, así sí. Pues ninguno de los dos duerme, ya está, no pasa nada, bueno. Alegría. Y bueno, Tarot mola, la verdad es que está muy bien. A ver, mola si vais a ver una película simple,
sin más.
De terror, hora y media pelada, dura. Y no esperéis mucho más, es pasar un rato de terror, ya está, no está mal. Pues como Talk to Me, Háblame, la película está en la mano el pasado año, que fue un pelotazo, han hecho un poco lo mismo, pero con el tarot, y también mezclado con la saga de Destino Final. ¿Sabéis esa saga de que hay un accidente, de que todos se libran, y luego ya, pues como no han muerto en ese momento, la muerte les sigue, ¿no? Y luego acaban todos muriendo. Pues lo mismo, pero en tarot, para que os hagáis un poco la idea, ¿vale? Y luego ya te cierro con una peli española que la verdad es que para mí es las mejores pelis españolas que he visto en los últimos meses. Se llama Nina. Increíble esta película, de verdad. Es un thriller tipo, pero si la firma, pues no sé, pues cualquier director, Alex de la Iglesia, te podría decir. Es una peli hitchcockiana, una película, mira, una pasada. Y va de una Nina, una mujer que vuelve al pueblo donde creció. Y en ese momento, porque se va a celebrar un famoso escritor del pueblo, que le van a hacer un homenaje en esa localidad, y bueno, pues un poco en torno a ese premio de ese escritor que ya tiene una edad, vamos a ir descubriendo poco a poco de que Nina en el fondo ha viajado para vengarse de algo que sucedió cuando era niña. Y ese escritor, cuando no era famoso. Y en todo esto, pues van a descubrir también Amigos del Pasado. Es una película muy bien hecha, sinceramente. O sea, ir a verla, porque a mí es. Me ha cautivado esta película. Fantástica. Además, la música de Celtia Montes, me encanta esta compositora. Y bueno, para mí, ya os digo, las tres que os he aconsejado, si no os gustan los monos y no os gusta el tarot, y queréis ver una buena película, y la ver Nina.
Vale. Tomamos buena nota. Oye, dime una cosa antes de despedirte. ¿Cuántos vais a estar el sábado cenando y comiendo palomitas y haciendo la quiniela con Eurovisión?
Hombre, a ver, no somos muchos. Mi piso es pequeñito. Somos entre 5 o 6 aproximadamente. Bueno. Lo que pasa es que luego también tengo un par de cenas jugadas con amigos que están lejos y que luego el que pierde le envía un globo a su casa, que ya está. Pues me envía un globo de un chino o lo que sea y ya está. Y paga la cena.
Pues está muy bien, ¿no? Está muy bien. ¿Y pones la televisión a todo trapo o a través de altavoces o de un equipo de música?
Aquí la pongo, aquí que tiembla las paredes.
Claro,
como tiene que ser. Claro, totalmente.
Sí.
Aquí a bailar la zorra todos el sábado, venga.
Que nos pases bien, cuídate mucho, Carlos Dueñas. Hasta la semana que viene.
Un abrazo, chao. Dios.
Iceland, or the Philippines, or Hastings, or this place.
One night in Bangkok, the world's your oyster. The bars are temples, but the pearls ain't free. You'll find a god in every golden oyster. And if you're lucky, then the gods are she.
pieces, brother.
It's a drag, it's a bore, it's sweet and such a pity to be looking at the ball, not looking at the skin.
What do you mean? You've seen one crowded, polluted, thinking town. Get tired, you're talking to a tourist whose every move's among the purest. I get my kids above the waistline, sunshine.
One night in Bangkok makes a heart man humble. Not much between despair and ecstasy. One night in Bangkok and the tough guys crumble. Can't be too careful with your company. I can feel the devil walking next to me.
More than would a muddy old river or reclining Buddha. Thank God I'm only watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors.
One night in bed.